Bienvenido a todos, hermanos, queridos hermanos. Hoy día 22 de diciembre del año 2008. Vamos a seguir estudiando el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Bien, pues vamos a comenzar haciendo una oración para pedir la ayuda a nuestro Padre Celestial. Al Padre nuestro que está en los cielos, te pedimos, Padre Celestial, pues que nos guíes, que nos ayudes una vez más a entender este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 13. Porque tú sabemos, Padre Celestial, que nos has revelado ahí el futuro. El futuro está escrito en este libro, en esta revelación que nos has dado. Y sabemos que también hay una bendición especial de nuestro Señor Jesús para todos aquellos que leamos, que guardemos las palabras de esta profecía. Así lo dijo nuestro Señor en el capítulo 1, verso 3. Padre Celestial, tú nos has dado a conocer en este capítulo, en el capítulo 13 del Apocalipsis, la existencia de estos dos personajes que van a aparecer en el futuro, la bestia y su aliado religioso, el falso profeta. Sabemos, Padre, que ese falso Mesías, esa primera bestia, va a hacer la guerra contra nosotros, los cristianos, y nos va a vencer, nos va a matar. Pero también sabemos, Padre Celestial, que nosotros ya hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, es decir, por medio de la sangre de tu Hijo, por la palabra de su testimonio y porque no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Por eso te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes una vez más, pues, a mantener esta paciencia y esta fe en medio de la tribulación, de la aflicción que podamos tener en el futuro, en esos tiempos que vendrán y que posiblemente nos toque pasar por en medio de esta gran tribulación que está predicha en el libro de Apocalipsis. Si nos toca pasar, Señor, por estos tiempos, solo te pedimos que nos des paciencia y fe para soportar la tribulación, para estar en pie, para poder estar en pie manteniendo la fe y llegar hasta la meta que tú nos tienes preparada, que es la vida eterna en el reino de los cielos. Tenemos puesta nuestra vista, Padre Celestial, en tu Hijo, el Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Y Padre Celestial, gracias por ponernos en nuestras mentes y también en nuestros corazones ese sentir por conocer la verdad. Sigue poniendo ese sentir en nosotros, los que estamos aquí, los que entramos en esta sala de charlas bíblicas, por conocer el futuro. Un futuro, Padre Celestial, que tú nos has revelado en este libro tremendo del Apocalipsis, de la revelación que tú le diste a tu Hijo Jesús. Y por medio de tu siervo Juan la podemos conocer nosotros. Sigue guiándonos a toda la verdad, Padre Celestial, por medio de tu Santo Espíritu. A ti, Padre amado, te damos toda la gloria suprema, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración que te pertenece como creador del universo y como el único Dios verdadero y el único todopoderoso, el todopoderoso supremo. Por eso te damos la gloria y la alabanza y la adoración que solamente tú mereces, tal como nos enseñó el propio Jesús, adorarte a ti, Señor Padre Celestial, en espíritu y en verdad. Bueno, hermano, pues vamos a seguir con el estudio. Estaba diciendo en el versículo 12 que este falso profeta va a ejercer toda la autoridad del falso Mesías. Va a hacer que la tierra y todos sus moradores, pues, adoren al falso Mesías. Él va a ser un líder religioso que va a hacer que el mundo, pues, de culto rinda pleitesía a este falso Mesías que habrá escogido Satanás. Y dice la profecía, cuya herida mortal fue sanada. Estaba diciendo que este falso Mesías va a tener un atentado, va a tener una herida como de muerte, semejante a la muerte, es decir, que va a ser una muerte aparente, no va a ser una muerte real, sino una muerte aparente. Y entonces va a aparecer ante el mundo como si hubiera resucitado de entre los muertos. Y entonces el mundo, por eso, le va a adorar, le va a rendir pleitesía como si se tratara del mismísimo Mesías, del propio Jesús que ha regresado a la tierra. Y ahora vamos al verso 13, veamos lo que dice el verso 13, que es interesante. Dice que este falso profeta va a poder hacer lo siguiente. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bien, pues como podéis ver aquí, hermanos, este individuo, este líder religioso mundial, que va a ser seguramente el último papa de la Iglesia Católica Romana, va a ser dotado con poderes sobrenaturales por el mismísimo Satanás. Esto encaja perfectamente con una profecía del apóstol Pablo, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2, cuando habló de ese hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se manifestaría con grandes señales, prodigios y prodigios mentirosos. Pues bien, este falso profeta va a aparecer ante el mundo haciendo grandes señales prodigiosas. Y el mundo, especialmente los miembros de Babilonia la Grande, de la Iglesia Católica Romana y de otras muchas iglesias que buscan milagritos, pues le van a creer sin rechistar. Van a creer que él es un enviado de Dios, porque dirán que él hace milagros, que hace grandes señales, de tal manera que aún hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto será algo, un prodigio muy parecido al que hizo el profeta Elías. En el Antiguo Testamento podéis leer cómo el profeta Elías hizo descender fuego del cielo cuando se burló de los 400 profetas de Baal y ordenó ejecutar, y ejecutó él mismo a los 400 profetas de Baal. Él, el profeta Elías, hizo descender fuego del cielo y consumió el sacrificio. Pues algo parecido va a hacer este falso profeta. Va a intentar imitar al profeta Elías y también va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ese va a ser el propósito de esas señales y prodigios mentirosos que va a hacer el falso profeta. Este líder religioso será engañar sencillamente a los moradores de la tierra, a los seguidores del falso Mesías. Este falso profeta va a ordenar que los moradores de la tierra hagan una imagen del falso Mesías, que tiene la espada, la herida de espada, y vivió. Por eso es que es necesario que este falso profeta sea un papa, el último papa de la Iglesia Católica Romana, porque va a ordenar que se dé culto a una imagen, a la imagen del falso Mesías. Como sabéis, el Papa de Roma, la Iglesia Católica Romana, permite y hace que los papistas pues den culto. Voy a ver aquí, este falso profeta va a hacer que el mundo haga una imagen, como hacen los jerarcas de la Iglesia Católica. El Papa de la Iglesia Católica permite que la Iglesia Católica haga imágenes de culto para que los papistas ignorantes pues adoren, den culto a esas imágenes. Pues es lo que va a hacer el falso profeta. Esta vez va a hacer que hagan una imagen de ese falso Mesías que va a aparecer ante el mundo. Pues este falso profeta va a decir que él es Cristo, que ese individuo, que esa primera bestia, es el propio Jesús, que ha regresado a la tierra, y va a ordenar, va a hacer que el mundo haga una imagen de ese falso Mesías. Y dice la profecía en el verso 15, bueno, dice en el verso 14, una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Va a recibir una herida ese falso Mesías, espada o de cuchillo, y va a revivir. Va a aparecer ante el mundo como si hubiera resucitado. Pero como dice el otro día, como dice otra parte de la profecía, será una herida como de muerte. No va a ser una muerte real, sino una muerte aparente, es lo que dice la profecía. Y dice el verso 15 que el falso profeta, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este falso profeta va a tener también el poder de hacer que esa imagen del falso Mesías pueda hablar. Posiblemente esta imagen del falso Mesías sea una especie de humanoide, de robot humanoide computarizado, que podrá hablar, va a poder hablar. Va a tener el aliento, se le va a infundir aliento. Cuando dice aquí la palabra aliento, se está refiriendo a la energía, al espíritu. Eso es lo que significa la palabra aliento, es la ruaj. Lo que va a infundir es energía, este falso profeta va a infundir energía a esa imagen de la bestia, que podría tratarse perfectamente, por ejemplo, de energía eléctrica. Es una forma de energía, aliento de vida, de energía, espíritu, y va a infundir, va a hacer que esa imagen del falso Mesías pues pueda hablar y pueda dar órdenes. Esa imagen va a dar órdenes, ordenando que sean muertos, que sean matados todos aquellos que no se postren ante esa imagen para darla culto. Esa va a ser la misión, la función del falso profeta. Ordenar al mundo que hagan esta imagen y que den culto a esta imagen del falso Mesías. Y luego vamos al verso 16, del verso 16 al verso 18 se nos describe proféticamente cómo va a ser el futuro sistema financiero y económico mundial. Como sabéis, hermanos, el actual sistema financiero mundial se está cayendo, se está hundiendo, y va a ser reemplazado por un nuevo sistema financiero, un nuevo sistema económico mundial, que aquí está profetizado en el capítulo 13 del Apocalipsis, y que va a estar basado en una marca impresa en cada ser humano, impresa en la frente o en la mano derecha, o insertada debajo de la piel, en la frente o en la mano derecha. Y por medio de esa marca, pues, los seguidores, los adoradores del falso Mesías, van a poder comprar y vender. Vamos a leer la profecía a partir del verso 16, y dice lo siguiente: y hacía que a todos, lo va a hacer el falso profeta, esto es lo que va a hacer el falso profeta. Aquí el falso profeta se ve claramente que va a tener también el control del sistema financiero mundial. Él va a controlar este sistema de marcar a la gente con este sello, con esta marca, lo va a controlar el falso profeta, el último papa de la Iglesia Católica Romana. Vamos a leer la profecía. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, pues vamos a analizar un poquito este pasaje. El verso 16 dice que el falso profeta va a hacer que todos los seres humanos, ya sean pequeños o grandes, ricos o pobres, libres o esclavos, pues que les pongan una marca en la mano derecha o la frente, como si fueran ganados. Sabéis que al ganado se le marca, indicando así que es propiedad del ganadero, tiene una marca que los identifica. O por ejemplo a los perros se les pone un microchip, como sabéis, hace ya tiempo se les pone un microchip para identificar ese animalito, a esa criatura, Entonces pues este sistema se va a poner también en los seres humanos. Aquí está profetizado, se les va a poner en la mano derecha o en la frente un sello, una marca, que posiblemente sea un biochip o un código de barras o lo que sea. El caso es que va a estar impreso o va a estar insertado en la frente o en la mano derecha. Y nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca de esta, en la marca de la bestia o el número de su nombre. Aquí, como podéis ver, la marca de la bestia va a consistir en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto significa que esa marca, ese sello, va a contener el nombre del falso Mesías, el nombre, o el número de su nombre. El número de su nombre significa sencillamente que su nombre tendrá un número. Cada letra en el alfabeto latino o en el alfabeto griego o en el alfabeto hebreo pues tienen un número. También existe lo que se conoce como la calculadora de gematría, que también pues cada letra se la asigna un número, y dice que el número de su nombre sumará 666. Viene en la calculadora de gematría, o viene en su nombre en hebreo, en latín, en griego. El caso es que su nombre dará 666. Curiosamente, el nombre de César Nerón en hebreo suma también el número 666. Estuvimos viendo como Nerón también persiguió a los santos durante 42 meses, 3 años y medio. Esta bestia de Nerón fue el que lanzó la primera gran persecución romana contra los cristianos. Y curiosamente su nombre suma en hebreo 666. Y dice el verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Dice que va a ser un hombre, es número de hombre. Sabéis que el 6 es número de hombre en la Biblia. Dios creó al ser humano en el sexto día, es un número de hombre. No llega al 7, es decir, no llega a la perfección. El número, por lo tanto, 666, es la imperfección absoluta. y cuente el número de su nombre, significa que su nombre podrá ser contado, tendrá un valor numérico, cada letra de su nombre, del nombre del falso Mesías, tendrá un valor numérico, y ese valor numérico sumará 666. Curiosamente, el nombre Nicolaus I, en la calculadora de gematría suma 666. El hermano Omar Romero, que está aquí en la sala, y yo creemos que el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca va a ser el futuro falso Mesías, va a ser la bestia. Y si este hombre llegara a ser el emperador del mundo, pues sin ninguna duda tomaría el título real de Nicolaus I, Nicolaus I. Pues bien, en la calculadora de gematría, curiosamente, Nicolaus I suma el número 666. Es un detalle curioso solamente. Bien, pues ya hemos terminado el capítulo 13 del Apocalipsis, hermano. Vamos a entrar ahora en el capítulo 14. Vamos al capítulo 14, que dice lo siguiente. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Verso 4 dice, ahora, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bien, pues aquí dice la profecía que Juan vio a Cristo en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Fijaos cómo estos 144.000 sellados tendrán el nombre de Cristo y de su padre en la frente, en contraste con los seguidores del falso Mesías, la bestia, que tendrán el nombre de la bestia escrito en la frente. Aquí los 144.000 sellados, que como vimos son los mismos 144.000 que aparecen en el capítulo 7 del Apocalipsis, aquí se les vuelve a mencionar, y aparecen en esta escena, aparecen de pie, aparecen con el Cordero en el monte Sion, sobre el monte Sion. El monte Sion está en Jerusalén, ahí en Israel, y aparecen aquí con Cristo, y tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y luego, seguidamente, el versículo 3 dice que estos cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fijaos que la profecía, este texto no dice que los 144.000 sellados cristianos, porque van a ser cristianos, van a ser seguidores de Cristo, del Cordero, no serán los únicos que fueron redimidos de la tierra, de entre los de la tierra. Dice que fueron redimidos, pero no dice que fueron los únicos redimidos. Esto tira por tierra esa doctrina de los llamados testigos de Jehová, del jehovismo atalayado, los cuales pretenden hacernos creer que estos 144.000 serán los únicos redimidos por Cristo, los únicos miembros de la Iglesia de Dios. Eso no es cierto. En ninguna parte del Apocalipsis se dice que los 144.000 serán los únicos redimidos por Cristo. Lo que sí dice es que fueron redimidos de entre los de la tierra. Pero también la gran muchedumbre del capítulo 7 del Apocalipsis también fueron redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si leéis en el capítulo 5 del Apocalipsis, versículo 9-10, se está hablando de la gran muchedumbre también, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Los ha hecho reyes y sacerdotes, los ha redimido el Señor y reinarán sobre la tierra. Por lo tanto, los 144.000 sellados no serán los únicos redimidos por Cristo. Serán sencillamente un grupo selecto escogido por el Señor, un grupo selecto escogido de entre la gran muchedumbre de cristianos, de santos redimidos, que van a seguir al Cordero, al Señor Jesús, por donde quiera que va. Dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Y esto qué significa, hermanos? ¿Que eran célibes? ¿Que eran curas célibes? No, Significa sencillamente que no se contaminaron con iglesias falsas, con la gran ramera ni con las hijas de la gran ramera. En el Apocalipsis, cuando se habla de mujeres, de una mujer, o bien se refiere a la iglesia de Cristo, o bien se refiere al pueblo de Israel, al Israel ortodoxo, o bien se refiere a mujeres rameras. La gran ramera, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí está la gran ramera, está la mujer ramera, y luego esta gran ramera tiene otras hijas rameras. Es decir, que cuando dice que no se contaminaron con mujeres, significa que estos 144.000 no se contaminaron con las hijas, con la gran ramera, ni con las hijas de la gran ramera. Con estas iglesias de la cristiandad apóstata, con estas religiones falsas, no se contaminaron con ellas, no se contaminaron con sus doctrinas falsas, y por eso dice que son vírgenes, no se han contaminado con ellos. Y además siguen a Cristo por donde quiera que va. Fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esto es importante. Dice como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias significa el primer fruto, los primeros, lo cual significa que habrá muchos más israelitas que creerán en el Señor Jesús. Estos serán los primeros israelitas cristianos que seguirán a Cristo. Y después vendrán más, van a venir muchos más. Por eso es que dice que son las primicias, redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No tendrán ninguna mancha porque Cristo limpia nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que estos 144.000 cristianos procedentes de las 12 tribus de Israel estarán sin mancha delante del trono de Dios. Al decir que estarán delante del trono de Dios, significa que estos 144.000 pues estarán también en el cielo. El trono de Dios, como vimos cuando estudiamos el capítulo 5 y 4 del Apocalipsis, el trono de Dios está en el cielo, en el tercer cielo, y estos estarán delante del trono de Dios, lo cual significa que estarán también en el cielo. Y vamos ahora a la segunda parte de este capítulo 14 del Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice, porque es muy interesante. Bien, pues sigo, hermano. Vamos a leer capítulo 14 del Apocalipsis, a partir del verso 6. Dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, pues vamos a analizar este trozo que acabo de leer. Aquí, como podéis ver, tres ángeles saldrán volando por el medio del cielo, por la atmósfera. El primer ángel tendrá el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿En qué va a consistir? ¿En qué consiste este Evangelio eterno? El Evangelio eterno, la buena noticia, esta buena noticia eterna, no consiste en la muerte y la resurrección de Jesús. No consiste en eso, no es mencionado esto en el Evangelio eterno. La buena noticia eterna se refiere a la adoración al Dios Padre. Como dice el verso 7, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este primer ángel, que tendrá el Evangelio eterno, saldrá predicando que adoremos, que adoren a Dios el Padre. En ese tiempo la gente estará adorando a Satanás y a su hijo, a la bestia. El mundo impío estará adorando al diablo y al falso Mesías, y por eso es que saldrá este primer ángel, pues predicando la adoración a un solo Dios, al Dios supremo, que es el Padre, el creador de los cielos y de la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este Dios que hay que adorar es evidentemente el Padre, no se refiere al Cordero. Aquí el Cordero no es mencionado por ninguna parte, solamente es mencionado Dios. Cuando el Apocalipsis habla de Dios, siempre lo diferencia del Cordero. Siempre el Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Dios Padre y el Cordero, el Señor Jesús. Cuando dice temed a Dios y dadle gloria y adorad al que hizo el cielo y la tierra, etcétera, etcétera, se refiere solamente al Dios Padre, al cual Jesús nos dijo bien clarito que hemos de adorar en espíritu y en verdad, como podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 4 de Juan, versos 23 y 24. Dios el Padre, Dios es el Padre, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este tipo de adoración suprema jamás, jamás en la Biblia se le atributa a Jesús, al Cordero. El Cordero recibe gloria, pero no recibe este tipo de adoración que se da solamente al Creador Supremo, que es el Dios Padre, el Creador de los cielos y de la tierra. Y seguidamente saldrá un segundo ángel. ¿Y qué saldrá predicando este ángel cuando salga volando por el cielo? Pues va a anunciar sencillamente la caída, la destrucción de la Iglesia Católica Romana, de la gran ciudad de Babilonia la Grande, de la gran ciudad que Roma, la ciudad de las siete colinas, va a salir anunciando por el mundo la destrucción de la capital de la gran ramera. Porque esta iglesia falsa, la Iglesia Católica Romana, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto significa que todas las naciones han fornicado con esta iglesia. Esta iglesia ha dado de beber a estas naciones el vino de su fornicación, es decir, las ha instado, las ha llevado a practicar la idolatría. Es lo que hace la Iglesia Católica Romana, llevar al mundo, a la gente, a la pura idolatría. El culto, por ejemplo, al falso Cristo galleta, el culto que las misas se dan, los papistas que dan a la galleta de harina, al falso Cristo galleta, al cual llaman la hostia, la Eucaristía, eso es un puro acto de idolatría. Eso es sencillamente fornicación espiritual. Es dar culto, es adorar a un falso Cristo, en este caso, a un falso Cristo galleta. Y eso es lo que hace la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, hacer beber a todas las naciones del vino del furor de esta fornicación, de la idolatría, la fornicación espiritual. Y entonces este segundo ángel pues va a salir anunciando la destrucción de Babilonia la Grande, de la gran ciudad, que como sabéis, como veremos el próximo día cuando entremos en el capítulo 17 y 18 del Apocalipsis, la bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar a esta Iglesia Católica Romana y la van a destruir con fuego en una sola hora. La capital de esta iglesia, que es Roma, va a ser absolutamente arrasada, pulverizada en una sola hora, y el fuego la va a destruir. Y entonces ya nunca más será hallada, será destruida para siempre y desaparecerá de la faz de la tierra. Y este segundo ángel lo que va a hacer es anunciar al mundo la destrucción de esta iglesia. En este momento es cuando la iglesia, la capital de la Iglesia Católica Romana, Roma, va a ser destruida por la bestia y por sus 10 reyes aliados. Prácticamente, pues, casi al comienzo, aproximadamente al comienzo de estos 42 meses del gobierno mundial de la bestia, es cuando la Iglesia Católica Romana va a ser destruida. Babilonia la Grande va a ser destruida, la ciudad de Roma va a ser arrasada por fuego y se implantará una nueva religión mundial que consistirá en la adoración a Satanás y a la bestia, al falso Mesías. Es decir, el satanismo. Es lo que dice el capítulo 13 del Apocalipsis, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es decir, la religión mundial que existirá en esa época va a ser el satanismo, porque la religión católica romana y las iglesias que salieron de ella serán destruidas, habrán sido destruidos, Babilonia la Grande habrá caído, la gran ciudad de Roma habrá sido destruida por fuego y entonces desaparecerá para siempre estas religiones falsas, Babilonia la Grande, desaparecerán para siempre de la faz de la tierra y serán reemplazadas por esta religión mundial del satanismo, el culto a Satanás y a la bestia. Y seguidamente saldrá el tercer ángel, dando el tercer mensaje. Como dice el verso 9, un mensaje terrible, un mensaje de advertencia para todos aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren a la bestia y a su imagen. Aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca en su frente o en su mano, pues sencillamente van a recibir el terrible castigo de Dios, la terrible ira de Dios, la cólera de Dios. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es decir, que serán arrojados al lago de fuego. En ese lago de fuego serán atormentados con lago de fuego, con fuego y azufre, en ese lugar de tormento, en ese lugar de destrucción, todos aquellos que adoren a la bestia y los que tengan su marca en la frente y en su mano derecha. Y además dice la profecía que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, hermanos, que van a sufrir la destrucción eterna y no van a tener reposo ni de día ni de noche los adoradores de la bestia. Es decir, mientras ellos vivan en la tierra, el ciclo del día y de la noche existe en la tierra, es en la tierra, pues no van a tener descanso, no van a tener reposo, descanso espiritual los adoradores de la bestia. Ni nadie que reciba la marca de su nombre, todos aquellos que reciban en su frente o en su mano derecha la marca de su nombre para poder comprar y vender, no van a tener descanso, no van a tener reposo espiritual mientras vivan en la tierra. Y después al final, cuando se enfrenten delante del tribunal de Dios, pues serán arrojados al lago de fuego, donde serán atormentados con fuego y azufre hasta que sean destruidos en cuerpo y alma, sean destruidos totalmente en cuerpo y alma. Y luego lo que dice el verso 12 es muy importante, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí, hermanos, de donde se va a ver la paciencia de los verdaderos cristianos. Cuando sea implantada esta marca de la bestia para poder comprar y vender, pues aquí los cristianos vamos a necesitar mucha paciencia, porque nosotros no vamos a tener la marca de la bestia y por lo tanto no vamos a poder comprar y vender. Así que necesitaremos paciencia y fe en medio de la persecución, en medio de la tribulación. Y estos cristianos son evidentemente los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, evidentemente. Guardamos los mandamientos de Dios, es decir, los mandamientos de Jesús, los que él dio a sus discípulos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esos son los mandamientos que guardamos, los mandamientos que Jesús dio a sus discípulos. Y la fe de Jesús, es decir, la creencia de Jesús, la fe de Jesús, la doctrina de Jesús, son los que guardamos la doctrina de Jesús, aquellos que tendremos esta paciencia y fe en medio de la tribulación. Y fijad lo que dice ahora el verso 13. Y oí una voz del cielo que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Fijaos cómo se está hablando, ya mencionando aquí el martirio, la persecución y el martirio de los verdaderos cristianos. Serán felices, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. A partir de entonces, los cristianos que sean martirizados, que mueran como mártires, van a ser bienaventurados, felices, porque descansarán de sus trabajos y porque sus obras con ellos les acompañarán. Lo que ellos hicieron en la tierra, esas obras que hicieron, les acompañarán, y al final, cuando venga el Señor, pues recibirán la recompensa. El Señor les pagará conforme a sus obras, le recibirán el premio, la recompensa, estos mártires cristianos que, como ya vimos en el otro día cuando estudiamos los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, cuando habla de los vencedores, estos son los cristianos vencedores, aquellos que recibirán la recompensa, recibirán la herencia que Dios tiene preparado para ellos, serán los herederos de todo el universo y tendrán la autoridad sobre todas las naciones y las regirán con vara de hierro. Estos vencedores, cristianos vencedores, son los que recibirán este tipo de recompensa, los que reinarán con Cristo sobre las naciones de la tierra durante el milenio, estos santos mártires. Y seguidamente el verso 14 dice: y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante a un hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está mala. Aquí ya está hablando del juicio. Simbólicamente se menciona al Señor Jesús sentado en una nube blanca. Sabéis que Jesús dijo que vendrá del cielo con gran poder y gloria en una nube. En Lucas capítulo 21 el Señor dijo que vendrá en una nube con gran poder y gloria. La traducción que mete aquí la Reina Valera del 60 es una traducción errónea. Dice: uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Eso no es cierto. El texto, la verdadera traducción es que vio a uno sentado semejante a un hombre, semejante a un Hijo de Hombre, pero no semejante al Hijo del Hombre. Porque si fuera semejante al Hijo del Hombre, entonces no sería Cristo el que vio aquí Juan, sino que vio a uno semejante a un ser humano. Y este semejante a un ser humano era el propio Jesús, que simbólicamente se le describe viniendo en una nube blanca, sentado en una nube, con una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz aguda, indicando así que el Señor vendrá a juzgar, va a venir a segar, a matar a sus enemigos y a separar el trigo de la cizaña. La hora del juicio, la hora de segar, pues habrá llegado, porque la mies de la tierra ya estará madura, ya la cosecha estará madura, y el Señor por lo tanto va a venir a juzgar, va a venir dentro de esta nube blanca, dentro de esta nube voladora, pues va a venir a la tierra con gran poder y gloria para juzgar, para separar el trigo de la cizaña y para destruir a la cizaña, en este caso para arrojarla al fuego y ser quemada. Y luego dice el verso 17: y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Esto qué significa? Pues aquí lo que se está describiendo sencillamente, hermanos, es la famosa batalla de Armagedón. Aquí se describe cuando estos impíos se reunirán en este valle, en el valle del Megido, ahí en Israel, y dice que del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Es decir, va a ser tal la matanza que va a ocurrir ahí en la famosa batalla de Armagedón, que la sangre de los muertos va a llegar hasta los frenos de los caballos, hasta la boca de los caballos, por 1600 estadios. Son ciento y pico kilómetros, creo. Pues así va a ser tal la matanza que va a existir cuando la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnan en Armagedón, y entonces vendrá el Señor. Y ya sabéis cómo la historia, lo que cuenta el Apocalipsis: la bestia y el falso profeta serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego, y los ejércitos del mundo reunidos en Armagedón pues van a ser destruidos por Cristo ahí en ese valle. Y dice aquí la profecía que la sangre va a subir hasta los frenos de los caballos, lo cual significa que va a ser una matanza inmensa, inmensa. Y va a correr casi como un río durante 1600 estadios, que son ciento y pico kilómetros, Y ese va a ser, así es como va a terminar el gobierno mundial de la bestia, ese nuevo orden mundial de la bestia y el falso profeta, va a ser destruido en la famosa batalla de Armagedón. Esto lo veremos más exactamente, más ampliamente, cuando estudiemos el capítulo 16 del Apocalipsis y el capítulo 19, ahí donde se menciona más, con más detalle, la famosa batalla de Armagedón. Pero aquí en concreto, cuando habla de la vendimia en la tierra, el pisar el lagar de la ira de Dios, se refiere a esa ira de Dios que va a ser derramada en la famosa batalla de Armagedón. Ahí la ira de Dios va a ser derramada sobre todos los ejércitos del mundo reunidos en ese lugar, que estarán reunidos pues para luchar contra el Señor Jesús y contra su ejército. Va a ser una batalla entre los ejércitos terrestres y los ejércitos extraterrestres encabezados por Jesús, por el emperador del universo. Y entonces, pues ya sabéis el final de esta profecía, lo que va a ocurrir, que el falso Mesías y su aliado religioso van a ser capturados y arrojados vivos a un lago de fuego. Y seguidamente el propio Jesús pues va a destruir a todos los ejércitos de la tierra reunidos ahí en Armagedón. Los va a destruir con la espada, su rayo que saldrá de su boca, pues los va a pulverizar, los va a fulminar, los va a destruir. Y la sangre pues va a subir hasta los frenos de los caballos durante por 1600 estadios. Un espacio de 1600 estadios va a correr esta sangre por la cantidad de muertos que van a ocurrir ahí en esa batalla de Armagedón. Bien, pues mañana, el próximo día, o mañana martes vamos a seguir con este pasaje. Mejor dicho, vamos a seguir con el capítulo 15 del Apocalipsis. Cuando entremos en este texto, vamos a ver cómo los santos mártires estarán ahí en el cielo, delante del trono de Dios, en pie, en un mar de vidrio mezclado con fuego. Estos santos mártires ahí estarán. Pues esto lo veremos mañana cuando estudiemos el capítulo 15 de este pasaje.
Sí, hermano Tito, habla el hermano Enrique, nada más para...
Sí, Enrique.
¿Me puedes explicar, en relación a los números, ¿por qué escogieron o por qué viene ahí como designado el número 666 a la bestia? O sea, ¿quién se lo designa o qué traduce con eso?
Pues eso, Enrique, como hemos visto, ahí dice la profecía que es el número de su nombre, su número suma 666. Cada nombre en la Biblia, según el alfabeto hebreo, según el alfabeto griego y también según el alfabeto latín, pues tienen un valor numérico, cada letra tiene un valor numérico. Y la suma de ese nombre, del falso Mesías, sumará 666. Sencillamente lo que dice, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El número 6, como dije en el estudio, es número de hombre porque el hombre fue creado en el sexto día, dice el Génesis. Por lo tanto, 666 indica número de hombre y además es número que no llega al 7. El 7 es número perfecto, número de plenitud en el Apocalipsis. No llega al 7, lo cual significa la imperfección absoluta, el 666. Y luego, pues además de eso, es que los nombres, pues tienen cada letra de cada nombre, tienen un valor numérico según los alfabetos antiguos, el griego, el latín y el hebreo, tienen un valor numérico. Y sumando el valor numérico del nombre del falso Mesías, pues dará 666. Lo que no sabemos a ciencia cierta es si será en el alfabeto hebreo, en el alfabeto griego o en el alfabeto latín. También existe lo que se llama la calculadora de gematría, que también la he mencionado. Entonces, en esa calculadora de gematría también se pueden hallar el valor numérico de cada nombre. Estuve mencionando también el nombre de Nicolás, el príncipe Nicolás. Nicolaus I, pues suma curiosamente en la calculadora de gematría el número 666. Es un dato curioso, que no lo sepa. Si alguien no sabe lo que es la calculadora de gematría, pues ahí en internet lo pueden encontrar.
¿Sabes algo en relación al número 9 o 10, qué significa en cuanto a la manifestación de Cristo?
Pues no, hermano. No, sé que el 10 en el Apocalipsis es mencionado como 10 reyes, es un número Pero no sé, yo de numerología no entiendo, hermano. No lo sé. Lo que sí sé, hermano, es que el 6, ya te digo, el 6 es un número de hombre. Es un número que le pertenece al hombre, porque Dios creó al hombre al sexto día. Es un número, por eso es que dice el Apocalipsis, es número de hombre.
Bueno, la destrucción o cuando llegue el momento de que Babilonia la Grande sea destruida, ¿por qué, quién en sí se puede pronosticar que va a ser el que le cause esa destrucción, el que lo despoje de sus tesoros y sus tierras, para entrar en posesión de toda esa riqueza? ¿Quién será en la tierra? ¿Quién es el que está predestinado o por ahí se presume que va a ser ese gobierno o esa persona?
A ver si te entiendo bien, hermano Enrique, que va a ser la persona que va a destruir a la gran ramera. Sí, hermano Enrique, a ver si te he entendido bien. Que quién va a ser la persona que va a destruir a la gran ramera, me has preguntado.
Sí, en cuanto a la destrucción o sea, porque hiciste un comentario que iba a caer, ¿verdad?
Sí.
Que iban a caer esos imperios.
Ajá. Sí, vas.
Sí, o sea, la pregunta es en relación a eso, o sea, ¿quién es? Qué, si es un gobierno, es un grupo en el cambio de régimen o gubernamental universal, no sé quién vaya a ser o quién está por ahí contemplado.
Sí, lo que dice el Apocalipsis es que lo que va a anunciar el segundo ángel es la destrucción, la caída de Babilonia la Grande. De la gran ciudad, de Roma, va a ser destruida y eso va a ser anunciado a todas las naciones por un ángel que va a volar por el medio del cielo. Van a salir tres ángeles, tres extraterrestres que van a volar por el medio de la atmósfera, por el cielo, anunciando tres cosas. Como hemos visto, el primero va a anunciar el Evangelio eterno, adorad al Dios Padre, en lugar de adorar a la bestia, adorad al Dios Padre, que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El segundo ángel va a anunciar la caída de Roma, la destrucción de la Iglesia Católica Romana, y el tercer ángel va a dar una seria advertencia para todos aquellos que lleven la marca de la bestia y adoren su imagen. Ese va a ser el mensaje de estos tres extraterrestres que van a salir volando por el medio del cielo, sencillamente. Entonces, respecto a la destrucción de Babilonia la Grande, de Roma, de la Iglesia Católica Romana, el Apocalipsis dice, esto lo veremos cuando entremos en el capítulo 17 y 18 del Apocalipsis, pues la van a destruir el falso Mesías y sus 10 reyes aliados. Van a odiar esta iglesia, la van a odiar, la van a aborrecer, la van a despojar de todas sus riquezas, es decir, la van a desnudar, la van a confiscar todas sus riquezas, todos sus bienes, y la van a destruir por fuego. Todos sus edificios los van a arrasar. Los van a destruir por fuego y la capital, que es Roma, ahí está la capital de la Iglesia Católica, pues la van a destruir por fuego en una sola hora. Y esto quien lo va a hacer es la bestia y sus 10 reyes aliados. Y seguidamente comenzará, se implantará una nueva religión mundial, que va a ser el satanismo. La Iglesia Católica Romana y sus hijas rameras, pues habrán sido destruidas y entonces va a ser reemplazado por el satanismo, el culto al dragón, a Satanás y a la bestia. Esa es la religión que va a imperar durante el nuevo orden mundial, hermano. El satanismo, el culto a Satanás y a la bestia, que es la religión que impera, por ejemplo, la religión de los Illuminati, es el luciferismo, es el satanismo, es el culto a Lucifer, a Satanás. Pues esa es la religión de los Illuminati que se va a imponer en la Tierra durante el gobierno, durante ese nuevo orden mundial que están proyectándolo, están preparando los Illuminati, pues va a ser el satanismo, el culto a Lucifer, el culto a Satanás. Esa va a ser la religión del nuevo orden mundial.
Hermano, y aun cuando los ángeles hayan por ahí anunciado a los pueblos del mundo que no adoren a la bestia, ¿verdad? O sea, que adoren al verdadero creador del universo, aún así va a seguir gente adorándole.
Ah, por supuesto que sí. Claro. Entonces el mensaje va a ser, claramente va a ser ese, pero aquellos que habrá pues eso, muchísima gente que va a rehusar creer en el mensaje de este ángel, de este extraterrestre enviado por Dios
pues van a rehusar, pues todos los adoradores de la bestia, pues van a rehusar adorar al Dios, al Dios Padre, al único Dios verdadero, y van a seguir adorando a la bestia, y van a seguir llevando su marca en la frente y en la mano. Y por eso es que saldrá el segundo ángel dando la advertencia terrible a todos aquellos que adoren a la bestia y que reciban su marca en la frente o en la mano. Y a pesar de ello, pues lo van a adorar y van a tener, y van a seguir con la marca.
O sea, va a haber confusión porque como ellos, principalmente la bestia es el que se va a manifestar primero, y la gente por ese motivo va a seguir creyendo en él, o por qué tanta confusión de entendimiento en cuanto a que el verdadero Dios se está manifestando.
A ver, es que no entiendo bien la formulación de la pregunta, hermano Enrique.
Sí, no sé cómo. Es que estabas hablando de la bestia, ¿verdad? De que la gente iba a creer en ella, en la persona esta, porque iba a sufrir una gran herida y iba a resucitar, ¿verdad?
Sí.
Entonces, desde ahí inicia la creencia del humano hacia ello, ¿no? Hacia la bestia. Uh-huh. Y esa confusión, por haber sido la primera manifestación de Satanás ahí, confundirá a la gente de ver realmente la manifestación del Dios verdadero.
La manifestación del Dios verdadero es que el Dios verdadero, o sea, la manifestación, no se va a manifestar el Dios verdadero. O sea, lo que van a hacer el ángel que salga predicando es instando a la gente para que adoren al Dios verdadero. O sea, el Dios verdadero no se va a manifestar. El Dios Padre va a descender a la nueva tierra después del milenio. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. O sea, lo que va a hacer ese ángel es predicar a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, pues que adoren al Dios Padre. Es como dijo Jesús. Lo que va a decir ese ángel, hermano, es exactamente lo que dijo Jesús cuando estuvo en la tierra. Juan capítulo 4. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, va a decir el ángel lo mismo que dijo Jesús, que adoren al Dios Padre, al creador de todas las cosas, que es el Padre, el único que es adorado en espíritu y en verdad. Y ese va a ser el mensaje del segundo ángel. Sencillamente. Son tres mensajes muy sencillos. El primer ángel va a anunciar, pues eso, el Evangelio eterno, que la gente adore al Dios Padre y que dejen de adorar a la bestia. El segundo mensaje va a ser sencillamente que anunciando la caída de Roma, de Babilonia la Grande, y el tercer ángel dando una seria advertencia para todos aquellos que adoren a la bestia y que tengan su marca. Ese va a ser sencillamente el mensaje de esos tres extraterrestres enviados por Dios, que van a salir volando por en medio del cielo, ¿eh? Entonces estos tres ángeles posiblemente pues vayan en una nave voladora, en un ovni, alrededor de la Tierra, pues anunciando a todas las naciones desde el cielo, proclamando estos tres mensajes, sencillamente. Yo así es como lo entiendo, así es como lo creo.
Hermano, y por decir, si una persona ya está, vaya, convencida por ese orden mundial de que lleve esa marca, y dentro de ese periodo se llegase a arrepentir, ¿qué va a pasar? Y ya no lo liberarían, o ya no pudiera quedar liberado de acuerdo al pacto, ¿qué?
Sí, las aquellos que decidan no marcarse, que hagan caso al mensaje de este ángel y decidan no adorar a la bestia y decidan no recibir su marca en la frente o en la mano derecha, pues evidentemente no van a recibir la terrible ira de Dios, eso es evidente. Entonces habrá gente que van a hacer caso al mensaje de estos ángeles y van a adorar al Dios Padre y no van a adorar a la bestia. Entonces la marca de la bestia va a ser algo absolutamente voluntario, ¿eh? La marca de la bestia la van a recibir, la van a tener pues todos aquellos que quieran adorar a la bestia, que sigan fanáticamente a ese falso Mesías, pues se van a dejar voluntariamente poner la marca para poder comprar y vender. Y es en ese momento cuando se imponga, hermano, cuando se imponga este nuevo sistema financiero mundial, cuando se imponga la marca de la bestia, es justo en este momento cuando van a salir volando estos tres ángeles de Dios por el cielo, llevando estos tres mensajes. Justo cuando comience la marca de la bestia.
Bueno, hermano Tito, Lo curioso de todo este caso es que la profecía dice claramente que el que no se marque con la marca de la bestia no puede comprar ni vender nada en lo absoluto y hacer intercambio. Usted sabe que ahora mismo estamos viendo el chip de identidad que trata de implantar el nuevo orden mundial, que al final va a ser perfeccionado con esa marca de la bestia, que va a ser, yo creo, siempre lo he dicho, un tatuaje de tinta magnética. Entonces, hermano Tito, otra cosa también interesante es que la profecía dice claramente que la imagen de la bestia se va a aparecer. La verdad es que la imagen de la bestia, pobre vida, estaba viendo los otros días cuando Obama ganó la presidencia de Estados Unidos. Estaba viendo una serie de hologramas que se estaban presentando cuando estaban dando los analistas políticos, hermano. Los presentaban hablando por hologramas. Así, entrevistándose entre ellos, con un grupo de personas, y le iban, en tal estado está fulano de tal, y cuando presentaba fulano de tal, era un holograma, hermano Tito. Luego, vi el... ¿Cómo le dice esto, hermano? Si usted se fía, bien la profecía dice que al final el número 666, calcula el número de la bestia. Pues estaba leyendo un libro de una persona que fue ex satanista, y los satanistas enseñan lo siguiente, hermano Víctor. Dice que la Biblia dice claramente, calcule el número de la bestia. Esto lo dijo este satanista diabólico llamado Aleister Crowley, que murió hace años, que es llamado como la gran bestia. Hermano Tito, pues hermano Tito, lo curioso del caso es que esta persona escribió lo siguiente: 666, el sumo 6 más 6 más 6, 6 más 6 más 6, 6 más 6, 12 más 6, 18. Después suma el 1 más el 8, 9. Él decía que el número de la bestia en realidad es el 9, que es el número de nacimiento. Entonces, si usted va a la biografía, hermano Tito, Nicolás nació 1 de octubre de 1969. Ese número da 27. 2 más 7 es 9. Note que compagina con eso, el 9 da los dos números. Y esta gente, y estas son las mentiras y las cosas que hace Satanás para darle señales a sus seguidores. Y es curioso que el 6 sumado del mismo número que tiene Nicolás de nacimiento, el 9. Paso palabra.
Sí, es curioso, hermano Mar, es interesante eso de los números. Bueno, está preguntando el hermano José Noel en el chat, que explique eso de la fe sin obras es muerta. Bueno, no tiene que ver nada con lo que estamos estudiando el Apocalipsis, pero bueno, es igual. Pues eso lo dijo el apóstol Santiago en la epístola. Dice, hermanos, la fe sin obras es muerta. Efectivamente, la fe sin obras pues es muerta. Los verdaderos cristianos producen buenas obras. El buen árbol por dar buen frutos. Entonces, la fe verdadera pues produce obras, las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. Y la fe, el que no tiene buenas obras, es porque su fe está muerta. Es una fe muerta. Es como Abraham. Abraham, ¿cómo demostró su fe en Dios? Pues obedeciendo a Dios y llevando a su hijo Isaac para sacrificarlo. Así es como demostró, por medio de esa obra, demostró Abraham su fe en Dios. Y en ese ejemplo, pues se ve claramente lo que es la fe viva. Es una fe que produce obediencia. Obediencia a Dios y, por consiguiente, buenas obras. Por eso es que la Biblia dice claramente que la fe sin obras está muerta. La verdadera fe produce obras. La falsa fe, pues no produce buenas obras, no produce buenos frutos, produce malos frutos. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana está repleta de malos frutos, de frutos podridos, lo cual significa que su fe es falsa. Es una fe muerta, porque está repleta de malos frutos. Y así, pues, muchos más ejemplos. Pregunta el hermano en el chat, pregunta José Noel también, que las obras no nos justifican delante de Dios. Pues claro que no. Por las obras de la ley nadie se jugará justificado delante de Dios, porque por medio de las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de las obras de la ley. Y luego también en Efesios capítulo 2 dijo el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las buenas obras, las obras de la ley, no nos justifican delante de Dios. Sin embargo, habrá gente que sí será salva por haber hecho buenas obras. Aquellos que no conocieron en el evangelio, miles de millones de personas que en el pasado nunca han oído hablar de Cristo, no han oído hablar del evangelio, entonces serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Ahí en Romanos capítulo 2 el apóstol Pablo lo explicó bien claro. Aquellos que perseveraron en hacer el bien, pues recibirán vida eterna. Los que buscan gloria, honra e inmortalidad recibirán la vida eterna. No solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Los que perseveraron haciendo el bien recibirán la vida eterna. Evidentemente, a aquellos que jamás han escuchado el evangelio van a ser juzgados por obras, van a ser juzgados conforme a lo que ellos hicieron. Y si hicieron buenas obras, pues serán juzgados conforme a esas obras. Y Dios tendrá misericordia de ellos. Y recibirán la vida eterna si perseveraron haciendo el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad. Entonces Dios en su misericordia los salvará. Eso lo dice, lo dijo el apóstol Pablo bien clarito, ahí en Romanos capítulo 2, hermanos. Pero bueno, esto es otro tema muy diferente al tema que estamos tratando hoy aquí, el tema del Apocalipsis. Otro día, si eso, pues trataremos este asunto de la salvación de aquellos, de todos aquellos millones de personas que jamás han escuchado el evangelio. Esto es un tema muy interesante, pero esto otro día lo veremos. Bueno,
la misericordia les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvanlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado de que aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. O sea, no entiendo eso de que aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo.
Sí, bueno, eso es un hebraísmo, es una forma de hablar que tenemos sencillamente que aborrecer, pues, todas esas obras malas que hacen ellos, es lo que significa, ¿no? Es un hebraísmo, se llama, es un simbolismo de aborrecer incluso, pues, la ropa que llevan, ¿no? Eso es un hebraísmo, se llama. Que lo que significa es que tenemos que aborrecer completamente, pues, las malas obras de los impíos, ¿no?
Bueno, y la palabra aborrecer también se puede poner o entender como amar menos, ¿no? Porque hay otro pasaje por ahí donde Jesús dice que no aborrezca a su padre y a su madre, etcétera, etcétera. Entonces no quiere decir odiarlos o echarlos, ¿no?, de lado, sino amarles menos, ¿no?
Pues sí, también, hermana Mirna, significa eso, amar menos en comparación con. También se puede traducir así, puede significar en ese contexto, en concreto en ese pasaje que has citado tú, el que no aborrece a padre y a madre no puede ser mi discípulo. En concreto en ese pasaje se refiere a amar menos en comparación con el amor por Cristo, ¿no? Entonces significa eso. Pero en el significado real de la palabra aborrecer es sencillamente odiar, detestar, eso es lo que significa aborrecer. Es el significado primordial de esa palabra. Si veáis en un diccionario de sinónimos, pues veréis que es lo mismo. Aborrecer, odiar, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ah, en concreto, cuando Jesús dijo ese pasaje de el que no aborrece a su padre o a su madre no puede ser mi discípulo, ahí el contexto no dice, no significa No significa literalmente que tengamos que odiar a nuestros padres, porque en otros pasajes Jesús dijo, honra a tu padre y a tu madre, tenemos que honrar a nuestros padres. Entonces lo que significa ahí es lo que tú has dicho, hermana Mirna, significa amar menos en comparación con. Pasa es que esto, claro, muchos que no conocen esto, pues pervierten esas palabras de Jesús y las deforman para hacernos creer que Jesús nos enseñó a odiar a nuestros padres. Jesús jamás enseñó a odiar a nuestros padres, al contrario, él dijo que honremos a nuestros padres, como dice la ley, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Dice el decálogo, pues ese mandamiento lo repitió Jesús, tenemos que honrar a nuestros padres.
Sí, porque pues caeríamos en una tremenda contradicción, ¿no? O sea,
claro,
estás hablando y lo que Jesús nos mandó.
Claro, claro.
Y pues donde te dice que Dios es amor y todo, pues como que suena así, demasiado incongruente.
Claro.
Que se entienda de esta manera, ¿no?
Claro, exactamente. Sería una absoluta contradicción pensar que Jesús nos enseñó a odiar a nuestros padres cuando en otro pasaje dijo que tenemos que honrar a nuestros padres. Eso sería una contradicción. Entonces el significado ahí en ese contexto, en ese versículo, ese es el que tú has dicho, hermana Mirna.
Sí, y inclusive en este donde habla de que honremos a nuestros padres y todo, y viene el mandamiento con promesa, o sea que pues
claro,
nada más que claro, ¿no? Que el amor de Dios es sobre todas las cosas, es lo que nos manda hacer.
Exactamente, así es. Es el primer mandamiento de Dios con promesa. Honrar a nuestros padres, que no adorar, porque hay muchos que creen que honrar y adorar es lo mismo, son dos cosas diferentes. ¿No? Por eso hay unas palabras de Jesús, hermana Mirna, Jesús cuando dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces vienen los trinitarios, ¿y qué es lo que dicen? Entonces ellos citan ese versículo y dicen, mira, aquí Jesús nos enseñó que tenemos que adorarle a Jesús igual que se adora al Padre. Y eso no es cierto, ese pasaje no habla de adoración por ninguna parte, está hablando de honra, honrar. Hay que honrar, respetar, honrar y respetar es lo mismo, es lo mismo. Tenemos que honrar o respetar a Jesús como honramos o respetamos al Padre, sencillamente. Pero ahí Jesús de ninguna manera nos estaba enseñando que tenemos que adorarle a Él, a Jesús, como se adora al Padre. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Lo que pasa es que los trinitarios pues siempre intentan sacar pasajes fuera de su contexto, pervirtiendo muchos pasajes, pues para hacernos creer que el Señor Jesús recibe el mismo tipo de adoración que recibe el Dios Padre. Y eso no es cierto, es un cuento. Bueno, ya sabes que mañana martes pues vamos a seguir con el estudio del capítulo 15 del Apocalipsis. Tenemos otro estudio más, otra charlita más. Así que vamos a terminar ya, hermanos. Pido a la hermana Mirna, si es tan amable, pues que te despidas, pues esta reunión, esta charla que hemos tenido hoy, la despidas con una sencilla oración y ya cerramos, hermanos.
Padre nuestro que estás en el cielo, contentos levantamos esta oración de agradecimiento por los tesoros revelados, Padre, en el capítulo 13 y 14 de Apocalipsis el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por usar a nuestro querido hermano Tito a través de este medio, el cual te pedimos que sigas bendiciendo con toda bendición espiritual y que tú sigas añadiendo esta charla, Señor, a aquellas personas que por tu infinita misericordia puedan llegar al pleno conocimiento y entendimiento de estas, de todas estas profecías importantísimas, Señor. Padre, gracias por quitar todas las escamas y vendas de nuestro mal entendimiento. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de que nos sea revelada tu palabra a través de este medio que es Internet. Señor, esa admonición que nos has dejado en Apocalipsis 13:10, donde la paciencia y la fe de los santos será lo que nos dé la esperanza de que un día, Señor, reinaremos contigo por la eternidad. Sabemos que el tiempo está cerca, Señor, y queremos que nuestra perseverancia en la fe del Evangelio y la verdadera adoración de Dios siga creciendo para poder llegar hasta la meta en la gran hora de prueba, Señor. Una vez más lo expresas en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios.
Así es.
Y quiero terminar diciendo, Efesios, esta palabra que en su momento, Padre, fue de gran bendición para mí, Señor, especialmente. En Efesios 3:14 decimos, Señor, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que ser todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén, amén, hermana. Gracias por esta bella oración, hermana Mirna. Y bueno, hermanos, pues mañana a la misma hora, aquí en la sala de charlas bíblicas, contamos con todos vosotros que habéis estado hoy aquí para seguir aprendiendo más de la revelación de Cristo, que es el Apocalipsis. Y el que no haya leído completamente el libro del Apocalipsis, pues le invito a que lo lea completamente, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, y lo lea con atención y con mucho respeto y mucha devoción, porque, repito, es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial para todos aquellos que lo lean y lo estudien, hermanos. Y esa bendición es la que estamos recibiendo del Señor Jesús, nosotros que estamos en esta charla, que estamos estudiando este libro. Es la bendición que el Señor Jesús, esta bienaventuranza que Él ha prometido para todos sus discípulos, para aquellos que estudien este libro. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado aquí. Hermano Cleofás, hermano Enrique, hermana Georgina, hermano Gerardo, hermano José Noel, hermano Juan Castro, hermana Mirna, hermano Mar, hermano Víctor y hermana Xiomara, muchas gracias por haber estado hoy en la sala de charlas bíblicas. Mañana martes, pues seguiremos con el siguiente estudio, que será el capítulo 15 del Apocalipsis. Bien, hermanos, pues un saludo a todos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, queridos hermanos.